regala cascajo.
Aquí se dice lo que pocos saben y algunos quisieran olvidar.
La vida en un costal.
Este programa está dedicado al padre Chinchachoma por su labor con la niñez.
Centenares de personas sin esperanza, sin futuro, aparentemente sin pasado, viven en las calles de la ciudad.
Durante el día son como sombras, en la noche desaparecen.
Cuando la noche avanza, buscan refugio en los quicios,
en las entradas de las estaciones del metro,
e incluso en los cálidos cajeros automáticos de los bancos.
Periódicos, trapos viejos, cartones, son los únicos bienes de estos ciudadanos olvidados.
Ciudadanos olvidados, invisibles para muchos.
Olvido.
Abandono.
Extravío.
Desmemoria.
La camioneta se detiene junto al edificio de la Procuraduría General de la República.
Ahí está la jarocha, de cara ajada y brutal.
Edad indefinida, pintarrajeada y empolvada.
Ándale, jarocha, súbete a la camioneta.
De lejos, la güera, otra indigente, intenta ocultarse entre tres mujeres que fingen ignorar lo que ocurre.
Ninguno de los integrantes de la brigada que recoge indigentes se acerca demasiado.
Existe el peligro de que alguna de ellas saque algo para defenderse.
Finalmente, la jarocha se sube a la camioneta con todo y tiliches.
Otro de los hombres de la camioneta se dirige a un sujeto que está más allá.
Brilla de mugre.
¿Te quieres ir con nosotros?
El de la mugre no dice nada, pero casi inmediatamente se incorpora.
¡Cuidado!
Grita alguien, cuando entre los harapos surgen tres perritos adormilados que inician sus gruñidos.
Estos son los peligrosos. Cuando no quieren subirse, nos echan a sus perros. Siempre traen dos, tres, cuatro. Todos son muy fieles y los defienden muy bien.
El indigente tiene poco más de 30 años. Cuando mira de frente tiene una mirada muy tierna.
Sus ojos brillan, casi son luminosos.
Resignado a irse en la camioneta, se levanta del piso.
Trata de quitarse la cadena que lo ata a uno de los perros.
El perro a su vez está atado con reatas a los otros perros.
Y con una tira de plástico todos están sujetos a unas bolsas apestosas.
Un tesoro de desperdicios.
El esfuerzo es inútil, pues no hay poder humano que desate las cadenas.
Dejan al indigente.
Pasará una noche más en la calle.
Levanta sus cobijas y con mucha dignidad se pierde entre los autos. La gente no parece verlo.
Se va sin decir palabra.
Lo siguen sus perritos, todavía adormilados, pero conscientes de que son su séquito.
Desaparecen en las sombras.
Yo ya tengo 3 años de trabajar aquí, en este centro de atención social, aquí en la Plaza del Estudiante. Este es el albergue más antiguo. Por eso, es muy conocido por los indigentes. Eso hace que varias cuadras a la redonda muchos indigentes merodeen. Buscan que caiga la noche para pedir refugio. Pero ellos no pueden venir por su pie. Los deben traer los de las brigadas que recorren las calles. Muchos quisieran que esto fuera una especie de hotel gratuito para indigentes, como de hecho ha funcionado en algunas ocasiones. Pero no se puede trabajar así, porque entonces pues se favorecería solamente a un grupo reducido. Pero si se admite a gente diferente cada noche, pues se ayuda a más personas.
Uno se acostumbra a ver a esta gente. Después de varios años ya no los ve uno como indigentes. Los ve uno como personas comunes y corrientes. Y yo le voy a decir que en lo personal, hasta cierto cariño llego a tomarles. De verdad, los ayudo y los comprendo. A veces hasta me pongo a platicar con ellos. Claro que algunos son muy peligrosos. Andan armados, casi siempre con navajas o cuchillos o picayelos, desarmadores que ellos afilan en la banqueta y les forman punta. Otro peligro son los perros. Sí, muchos traen perros. Esos perros son bravos. Son perros parias como ellos. Perdóneme la expresión, pero para que usted me entienda, ¿verdad? y son perros que viven uno a expensas del otro. Hay un término para referirme a estos perros. Este término, bueno, ahorita no me acuerdo, pero quiere decir que tienen una relación muy estrecha con otro ser vivo. ¿Me explico? Los perros los siguen y comen lo mismo que ellos, lo que sale, pues, lo que ellos encuentran. Pero aún así, yo les tiendo la mano. Sí, porque son personas.
Los operativos para captar indigentes se iniciaron en 1964.
La idea era muy simple: limpiar las calles de la ciudad.
1964 fue el último año del sexenio de López Mateos.
El regente de la ciudad era Ernesto P. Uruchurtu. Su gestión siguió una obsesión:
embellecer la ciudad. Uno de los requisitos elementales para lograr la belleza era la limpieza.
Por aquella época había tantos indigentes como ahora, así que había que ocultarlos de la vista de la gente decente.
En diciembre de 1964 asumió la presidencia Gustavo Díaz Ordaz, quien dejó a Uruchurtu al frente de la ciudad.
De este modo, Uruchurtu pudo consolidar su programa de limpieza de la ciudad.
Se procedió al ocultamiento de los indigentes.
Se les ocultaba recogiéndolos de las calles y llevándolos a los albergues, que eran casi centros de detención disimulados, es decir, cárceles.
El estado de salud de los indigentes, su situación económica, psicológica y social, importaban poco o nada.
De lo que se trataba era de embellecer el paisaje urbano, incluso a fuerza.
En la actualidad, los operativos están a cargo de la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno Capitalino, que tiene una visión humana y social del problema.
Esta Dirección General de Equidad y Desarrollo Social, según explica la titular de la dependencia, Magdalena Gómez, tiene como objetivo que los indigentes se reintegren a su familia.
Que se reintegren a la sociedad a mediano o largo plazo.
Mediante atención médica, psicológica, de trabajo social y gericultura.
Para ello se rehabilitaron las 4 casas de atención existentes.
Se conocen como Centros de Atención Social, CAS.
Dejaron de ser albergues y los operativos se transformaron en recorridos preventivos.
Solo trasladan a los indigentes que deseen ir a los Centros de Atención Social, CAS.
¿Se les detecta en las calles? Generalmente se sabe dónde se refugian los indigentes para pasar la noche. Las camionetas hacen diversos recorridos. Una vez que se les localiza, se les invita a ir al CAS, conocido como Casa del Estudiante. Las CAS dependen del DIF y del Departamento del Distrito Federal. La Casa del Estudiante sirve como filtro. Allí se les practica un diagnóstico primario y lo que se llama una intervención oportuna para el proceso de indigencia. Deje que le explique. Se les da atención por una noche y, si es posible, se les canaliza a lugares donde se les brinda atención médica. Es así, mire, llegan y se les hace una ficha. Se les manda a bañar, se les corta el pelo a quien lo desee. A algunos, si la hay, se les da ropa limpia. Luego pasan al médico. A otros se les administra medicina, gotas para los ojos, pomadas en infecciones y antigripales. Y meriendan. Se les da un atole con pan y un dulce. Tienen cama. Al otro día se les despierta, se les da de desayunar atole, un plátano, tamales, un pan, medicina si se puede y otra vez todos esos hijos grandes se van a la calle.
Ayudamos a quien se deja ayudar. En las noches muchos están esperando a que pase la camioneta. Ya conocen las rutas y casi nos hacen la parada. Otros se ponen muy visibles y fingen que no quieren ir, pero en realidad eso es lo que desean. Sobre todo los que están enfermos. Los que no quieren venir son los que andan con perros. A esos ni les insistimos. De plan. Ellos saben muy bien que si no dejan al perro no pueden venir y nunca aceptan dejar a su perro. Otro problema son las bolsas, los bultos que cargan. Yo no sé cómo pueden cargar eso todo el día. Si viera qué pesados están. Ahora, si van al CAS, tienen que tirar sus tiliches y pocos aceptan deshacerse de sus tesoros. Se nos conoce como los de equidad. Eso ya es ganancia, ¿eh? Antes nos decían los de la limpia o los tiranos, imagínese.
Aún antes de la salida del grupo de equidad, ya trae a su primer pasajero.
Apenas abren la camioneta, un joven ha subido rápidamente al vehículo.
El estacionamiento es el primer punto de reunión de los indigentes.
Es un muchacho de aspecto agradable.
Joven, mediana estatura, unos 60 kilos de peso.
Camisa a cuadros, chamarra oscura.
Quizás ha tomado algunas cervezas.
Pero no. Si uno se fija una segunda vez, se da cuenta que el joven no está en sus cabales.
Es solo uno más de los que están en la última fila de la sociedad.
Aquella que está tan olvidada.
Aquella que nadie quiere ver.
Salvo para sacarle la vuelta.
¿Saben dónde buscar? Los hombres de las camionetas detectan de una pasadita en los montones de basura de las calles oscuras.
Hombres, mujeres y niños, adormilados por el alcohol o los inhalantes.
En la Plaza de la Soledad, ubicada a 3 cuadras al oriente del Palacio Nacional, no hay nadie.
La Plaza de la Soledad es uno de los lugares predilectos de los indigentes.
Esta noche, no hay nadie.
Es viernes, andan de parranda.
Despacio, la camioneta avanza por un callejón del centro histórico.
Todo parece estar muerto.
En ciertos tramos huele a muerte.
En otros tramos huele a muerto.
Pero hay personas vivas.
Que se pudren entre sus orines.
Muchas veces llevan hasta 5 días allí tirados, entre la inmundicia, agusanados.
¿Solo un loco puede estar así en la calle?
¿Sabe?
Son personas que sufren alguna discapacidad generada por el rechazo social.
Son personas con un intelecto, pues, normal, ¿no? O con un deterioro mínimo.
Explica el médico Ramiro Velázquez, director del CAS Cuemanco.
Personitas, buenitas con Hecto, intelecto. A medida que pasan el tiempo en la calle, empeoran. En ocasiones es cuestión de unos días, otras es lentamente y en ocasiones no tan lentamente. Disminuye su capacidad de desarrollo. Por lo tanto, su capacidad de acceso a bienes como la alimentación, un techo para dormir y sobre todo su autoestima se reduce paulatinamente.
La camioneta sigue su camino.
Frente al Palacio Legislativo, camuflados entre los árboles, se encuentran un hombre y una mujer indigentes.
¡Ahí están!
Gritan de la camioneta.
Es una pareja a medio vestir, envueltos en apestosas cobijas.
Ándele, levántese, mami. Ya es hora de irse. Pero si no estamos haciendo nada malo. ¿Para qué vamos? Ya conozco a la Coruña, ya. Ay, ni nos quiere.
Nada, levántese. Que no se puede quedar aquí. Ahora.
La última corrida del metro alumbra sus rostros. No rebasan los 35 y ya tienen rato vagando por el cuadrante del centro histórico.
El cuadrante de la soledad.
Al sol, pero solos.
Casi nunca solos, pero en soledad.
En la soledad.
La soledad.
La soledad.
La sol.
Las.
Las.
La.
¿Qué pasa? Ya vámonos y deje esos mugrosos, pues están muy más apestosos que yo, ya.
La labor de convencimiento dura por lo menos 15 minutos.
La Coruña, el sitio a donde no quiere ir la mujer, es uno de los 5 CAS, es decir, Centros de Atención Social del Gobierno del Distrito Federal.
Los otros 4 son los de Cuemanco, Cuautepec, Cascada y Escapotzalco.
Cascada alberga solo a mujeres.
Y Escapotzalco, niños.
En conjunto tienen capacidad para 1.300 usuarios.
Muchos de estos usuarios pisaron primero la casa del estudiante.
Luego, de varios estudios, fueron canalizados a los otros centros.
Los 4 CAS están saturados. Así que ahora, cada noche los indigentes son trasladados a otros 2 albergues con que cuenta el DIF DF.
Allí permanecen una temporada durante la cual se intenta persuadirlos para que abandonen la calle. Las camionetas avanzan en convoy.
No conviene que vayan solos.
El convoy se detiene.
15 escalones abajo, en las afueras de un edificio que por la mañana alberga niños, hay un refugio de indigentes.
Todos duermen. El olor es nauseabundo. Una mezcla de sudor, orines, alcohol, tíner y quién sabe qué más.
Pero, ¿qué puede hacer de mal un niño como yo?
Reclama uno de los muchachos que trae una estopa ceñida a la nariz.
No pasa de 14 años.
A su lado uno más grande se niega a levantarse.
Se pega al piso.
Vamos a llevarlos a la casa del estudiante para que se bañen y coman algo. ¡Órale, muchachos! ¡Ándale!
Así como ven, estamos trabajando.
No sea roñoso, ándale.
¡Que no podemos movernos de aquí! ¡Cuidamos este changarro! Y además, en las mañanitas se nos aparece la Virgen. ¡Mire por esta! ¡Ella nos cuida!
¡Vámonos! ¡Están locos! ¡No se van a subir! ¡Vámonos!
¡Uta, uta! ¡Locos, locos!
¡Ah! A ver, ¿por dónde empezaré a explicarles? Bueno, mire, la Casa de Asistencia Social Casa del Estudiante está frente a la Plaza del Estudiante, que se encuentra en las calles de Apartado y El Carmen. ¿No? Ah, bueno. Aunque si usted viene de allá, de Tepito, se llama Aztecas y Nicaragua. La calle de este lado se llama Florida. Y allí estaba el cine Florida, fíjese. Le voy a contar. Que presumía de ser el cine más grande de América Latina. Ya se me imaginará cómo estaba de grande. Lo que no pasaba en ese cine. Ese cine era en realidad un refugio de indigentes. Por unos 50 entraban a galería. Allí podían dormir de 4 de la tarde a 11 de la noche. El cine Florida se dañó con el sismo del 85 y lo cerraron. Caput. Entonces ya funcionaba este lugar. También había asistencia atrás del mercado Abelardo Rodríguez y en Arcos de Belén, que eran dos sitios donde todos los indigentes llegaban.
Ay, por favor, como siempre hablas y hablas y no has dicho nada. Permítame, yo soy la asistente de Benítez. Miren ustedes. La casa del estudiante cuenta con 408 camas, ¿sí? Cada noche la demanda por ocuparlas es mayor. A la entrada tenemos un letrero notorio que detalla los servicios. Alimentos, vestido, alojamiento nocturno, trabajo social, atención médica, regaderas, apoyo psicológico, sobre todo apoyo psicológico, vuelvo a repetir, y actividades varias. Todo un centro de rehabilitación por una noche. Funcionamos como guardería en la mañana y como dormitorio para los indigentes por las noches. ¿Ya ves? Eso es fácil decirlo. Yo soy el asistente Benítez, para que no se le olvide. No que esté con sus babosadas. Si le interesa, y si le interesa lo del cine floreado, ya.
No, ¿cómo serás? No se trata de eso, se trata de dar más datos. Siempre te quieres lucir.
Ya ponte a trabajar. Siempre me decían, mira, Estrellita, vas a jugar con estrellitas. Y me daban chaquiras para que hiciera florecitas. Pero yo no las veía como chaquiras. No sé por qué. Hicieran estrellitas, pues las guardaba. Luego vino un doctor muy, muy guapo y me platicaba mucho. Y yo le contaba y él me contaba. Y entonces me puso a hacer florecitas, pero no salían. Yo sí veía que eran florecitas, pero todos me decían no y no. Y que no son florecitas, y yo las veía florecitas. Pero ahora ya me curé. Ahora hago flores. Ya no hago florecitas, no más flores. A mí no me gustan. Pero ahora todos dicen que sí son. Las venden y con eso ayudo. No sé a dónde se fueron las estrellitas.
Yo siempre he tenido problemas con el Estado. En 1980 yo rentaba un cuarto, pero no me acuerdo de nada más. Los caseros me echaron por problemas con el Estado. Pensé que las cosas iban a ser difíciles, pero no tanto. Comía cuando la gente me daba algo. Me sentía muy solo, pero el Estado siempre me perseguía. Nada menos la semana pasada, el Estado me robó mis zapatos. Lo único que me gusta es tocar la guitarra. Yo no sé cómo aprendí. Una vez un alumno de la Facultad de Psicología me prestó una guitarra y dicen que toco muy bien. La guitarra me gusta porque suena así, natural, armonioso, dicen los que saben. Pero el Estado me roba todo, sobre todo mis partituras de música clásica. Pero yo la toco de oído. ¿Cómo me dejará en paz el Estado, ¿eh? ¿Usted sabe?
A mí no me confundan. Yo no soy como esos. A mí me levantaron de la calle, pero yo no viví en la calle. Un día iba yo solita, me dio un ataque. Y me dio un ataque. Y la camioneta me llevó y luego me atendió un médico. Yo no sé quién soy. No me acuerdo de quién soy. Pero antes seguro sí sabía quién era. Seguro. Yo lo único que les dije fue: soy poetisa. Yo soy poetisa. Y no me creyeron. Me quisieron regresar a mi familia, pero... Y yo quería, pero... Pero nadie me buscó. Nadie preguntó por mí. Un día me dieron un cuaderno y un lápiz. Y escribí. Porque soy poetisa. Escribí mis poemas. Bueno, de los que me acuerdo, porque ya llevo escritos más de mí. Mira, aquí hay uno. Hay que limpiar la ciudad de sarna y tiña, de mugre y hedor. Somos muchos, pero siempre vamos solos. Somos animales humanos, acompañados por otros animales. Perros, pulgas, piojos, sarna, liendres, tiña, ácaros, ladillas. Planear. Planear nosotros. La moral, la justicia, la salud, la alegría, lo bueno, son un lujo para nosotros, la basura humana. Hay que limpiar la calle de olor. ¿A qué huele la pobreza? Ustedes también huelen, solo que huelen a otras cosas. ¡Ustedes apestan a olvido por los demás! ¡Hay que limpiar la calle! ¡Limpiarla! ¡Pero de olvido!
Y pintura. En pedazos de cartón trazo dibujos, mesas, floreros y hombres de ojos muy tristes. Yo no me puedo estar quieto.
Si me sientan, seguida me levanto, haciendo que la vida se me va sentando.
recuerdo muy bien. A ratos, pues me acuerdo de 1962, estudiaba. Y ahora sé que va a haber una gran revuelta estudiantil ahora para terminar el siglo.
¡Ay! ¡Ya vio el helicóptero! ¡Ya vio el helicóptero!
¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Yo estuve en el 68, pero no me acuerdo de nada. Solo veo negro y rojo y me sudan las manos. Ah, ¿pero usted quiere ver mis cuadros? Mire, mire. Mire, este se llama Incluso. Este es El Terror. Este otro, El Incógnito. Este es Lo Invisible. Y este que les gusta a todos es La Congruencia de la Vida.
Mire, 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 mire cómo me ensucian las manos.
Vidas consumidas lentamente.
Todos casos clínicos.
Psicología.
Entre el no me acuerdo y no sé.
La memoria perdida.
No me acuerdo. No sé.
No sé. No me acuerdo.
Yo a usted lo...
Mire. No, nada.
Información tomada de un reportaje de Jesús Cervantes con fotos de Carlos Ramos Mamagua, titulado Una noche con los olvidados.
Publicado en el suplemento dominical Maciosare del diario La Jornada, domingo 19 de septiembre de 1999. Ha sido un programa de Juan Guerrero. Asistente Abel Mora. Grabación y montaje Francisco Mejía. Con las voces de Raúl Romero, Ulises Osaeta y Margarita Castillo.
¿Más mezcla o le remojo los adobes?
Se regala cascajo.
Lo único peor que la muerte es el olvido.